Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en América Latina y el accionar de personas y grupos que se identifican con la ideología nazi.
Es por eso que entrevistamos al docente e historiador argentino Pablo Pozzi.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El intento de magnicidio a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el llamado en Brasil de algunos grupos a utilizar la violencia y el aumento de los discursos de odio en la región ponen en alerta a América Latina ante el posible avance de la ultraderecha.
El 1 de septiembre el mundo se sorprendió al conocerse que el hombre que había atentado ese día contra Cristina Fernández tenía en su cuerpo tatuajes vinculados a la ideología nazi.
La posibilidad de que grupos de ultraderecha estén realizando actos de violencia política alarmó a muchos argentinos y a toda la región.
Para profundizar en este tema y sus repercusiones en las democracias latinoamericanas, en Telescopio entrevistamos al historiador y docente argentino Pablo Pozzi.
El entrevistado.
En los últimos meses han ocurrido hechos de violencia, como el atentado a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, donde el atacante tenía tatuajes en su cuerpo con simbología nazi, lo que despertó además algunas alertas en la región. Pablo, ¿hay un resurgimiento de este tipo de ideologías?
A ver, la cuestión simple y de a poco. Hay un resurgimiento del tipo de ideología nazi en América Latina y en el mundo. La respuesta simple es no. La mayoría de estos grupos existen desde hace bastante tiempo, desde el Batallón Azov, pasando por los Lobos Plateados de Turquía, Amanecer Dorada de Grecia, el trasfondo de Víctor Urbán, la gente de Le Pen, de Le Pen padre, de Maurice Le Pen, hasta el movimiento social italiano de Almirallo. Quizás es más notable en el caso latinoamericano, donde los sectores más abiertamente neonazis, tipo el partido Ario Argentino y cosas similares, son pequeños, más aislados y más novedosos, donde más gente de este tipo hubo y hay quizás, es en tipo en Chile, con sectores importantes del pinochetismo, en Bolivia, con la gente de la Falange Social Boliviana y sectores brasileros. Ahora, el tema no es tanto la aparición, digamos, nunca desaparecieron del todo después del 45 y vienen reconstruyéndose hace bastante tiempo. Basta ver que las estadísticas en el caso de Estados Unidos revelan más de un centenar de grupos de estos, de lo que ellos llaman de odio, pero que van desde tipos que creen en Odín y el Valhalla, pasando por el partido ario norteamericano, los nazis, bueno, qué sé yo.
En varias campañas electorales en la región han aparecido grupos que llaman a matar y defienden la violencia. ¿Son grupos aislados? ¿Cuál es la situación en América Latina? ¿Y qué lleva a que proliferen grupos de ultraderecha?
Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que pensar. Primero, creo que son un emergente del neoliberalismo, la pauperización y llevar la vasta mayoría de la población, no solo de América Latina, sino del mundo, a una miseria abyecta, sin posibilidades de futuro, habiendo quebrado todas las reglas políticas, judiciales, todas las protecciones donde el multimillonario tiene absoluta impunidad, habiendo pasado por una pandemia donde la vasta mayoría de la humanidad se empobreció significativamente y los 100 multimillonarios más ricos cuadruplicaron su fortuna de la noche a la mañana. Esto requiere alternativas. Claramente el capitalismo es un fracaso, más o menos a la altura de lo que se podía sentir en la década de 1920. Y ante las carencias de la izquierda, como alternativa y como propuesta, lo que emergen son grupos de ultraderecha, ya sea populistas conservadores, neonazis, lo que puede ser un neoliberalismo extremo, etc. Acá, vuelvo a insistir, lo clave es la falta de propuesta por parte de la izquierda. Y la propuesta por parte de la izquierda es una propuesta, el día de hoy, que tienen que ver sobre todo con cuestiones para la vasta mayoría de la población secundarias. Discutir el lenguaje inclusive, plantear el matrimonio igualitario, la adopción de parejas gays, son absolutamente importantes y centrales para los gays, para los sectores medios urbanos. Ahora, para los sectores más empobrecidos de la población, parece un chiste.
¿Y qué tan peligrosos son para las democracias grupos como la Banda de los Copitos, cuyo líder Nicolás Carrizo está detenido por el intento de asesinato a Cristina Fernández?
Y depende de quién estamos hablando. Tipos como el Batallón Azov son terriblemente peligrosos. Los sectores neonazis enquistados en los aparatos de inteligencia de todos los países del mundo o en las fuerzas policiales son terriblemente peligrosos. La Banda de los Copitos es un chiste, realmente es una cosa que llama la atención.
Pablo, ¿y qué tanto inciden los discursos de odio en la región?
Y hasta ahora no demasiado, pero va a ser cada vez más. O sea, el mero hecho de que Donald Trump, a pesar de todas las cosas, siga reteniendo el 43% de la opinión pública, que Milei esté casi empatado con el kirchnerismo en intención de voto, es preocupante y evidentemente incide sus discursos de odio en nuestras democracias, que son cada vez menos democráticas.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Sobre la posible expansión de grupos de extrema derecha en la región, en Telescopio consultamos al analista internacional y sociólogo Atilio Borón, doctorado en ciencia política, catedrático y escritor.
Voces expertas.
Creo que las sociedades latinoamericanas y creo que también Estados Unidos estamos atravesando un momento muy, muy difícil, un momento marcado por este verdadero cambio en las placas tectónicas del sistema internacional que hace que la derecha se vuelva mucho más agresiva, mucho más virulenta, lo mismo también en España. En España vemos cosas horrorosas de reivindicación de los peores crímenes del franquismo y creo que la Argentina es un capítulo más de esa triste historia internacional, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con los cambios en la arena internacional, en el tablero geopolítico mundial, la emergencia de China, la reaparición de Rusia, la entrada de la India a jugar en las grandes ligas, y todo eso evidentemente a los sectores más conservadores los enloquece y ven que su predominio está en peligro y apelan a cualquier medio con tal de mantenerse en el poder o mantener sus privilegios.
El atacante Andrés Abag Montiel tiene tatuados el sol negro y la cruz gamada, típicas del nazismo, símbolo que están utilizando los nazis ucranianos. Atilio, ¿hay grupos nazis en América Latina?
Sí, claro, por supuesto. Neonazis, ¿no? O sea, es un nazismo actualizado, ayornado, pero sí, claro. Y están actuando y son fuerzas de choque en muchos países. Los hay acá en la Argentina, los hay en Chile, los hay en buen número en Brasil, ¿verdad? Ha habido, bueno, esto es efecto de la descomposición del capitalismo como sistema, ¿verdad? Esto ya los historiadores que han estudiado este fenómeno lo han visto con toda claridad y creo que esos grupos son fuerzas de choque. No tienen capacidad electoral, pero sí inclinan la balanza, el centro de gravedad del discurso público hacia la derecha de manera muy clara. Acá lo hemos visto con la Alianza Cambiemos, ¿verdad? En donde la aparición de dos personajes así absolutamente radicalizados por derecha, extremistas y violentos como Milei y Expert, de alguna manera forzaron a que Cambiemos a adoptar una línea dura más cercana a esos sectores, pensando de que, bueno, las posturas ultra pueden ser mucho más mejor recompensadas en las urnas que la tibieza, aunque no ha habido nunca demasiada tibieza que digamos, pero bueno, ahí así están las cosas, ¿no?
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
En referencia al aumento de los discursos de odio y su impacto en la región, en Sputnik consultamos a Ariel Helblum, director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal.
El invitado.
Que existen estos grupos, sabemos que existen. El tema pasa por lo siguiente, digamos, nadie puede ser policía de pensamiento. Lo que sí podemos hacer es prevenir determinadas situaciones respecto de las acciones que puedan llevar adelante. En determinados lugares de la región, llevar adelante, digamos, algún tipo de acciones para poder propagandizar ideologías que hablen de la destrucción de un grupo o de, digamos, de llevar adelante estas ideas, están prohibidas en más de uno de los lugares de la región. Con lo cual, uno tiene que llegar a probar todas esas situaciones. Por eso es que andan en la clandestinidad o estos grupos se mueven en determinado secretismo o hacen sus actividades sabiendo que no pueden ser hechas a la luz del día. Tenemos una posición muy clara respecto a lo que tiene que ver con tres conceptos que hoy están en pugna, donde se vuelve a hablar del mensaje de odio. Creo que no hay que confundir libertad de expresión con discurso de odio, con la amplitud de la discusión democrática de ideas. Creo que son tres conceptos absolutamente diferentes. Creo que sí hay que tener algún tipo de postura respecto del discurso de odio, pero hay que separar discurso de odio del discurso que no nos gusta dentro del ámbito democrático. Discurso de odio es el que va apuntado a la eliminación de algún grupo por su razón de ser, no el que tenga que ver con que es mi opositor político.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
¿Por qué de repente proliferan? O sea, ¿por qué hace 10 a 15 años vienen creciendo en forma importante? Y no digo creciendo en militancia, aunque también, sino creciendo en apoyo popular, en voto, etcétera. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que pensar. Primero, creo que son un emergente del neoliberalismo, la pauperización, llevar la vasta mayoría de la población, no solo de América Latina, sino del mundo, a una miseria abyecta, sin posibilidades de futuro, habiendo quebrado todas las reglas políticas, judiciales, toda la protección donde el multimillonario tiene absoluta impunidad, habiendo pasado por una pandemia donde la vasta mayoría de la humanidad se empobreció significativamente y los 100 multimillonarios más ricos cuadruplicaron su fortuna de la noche a la mañana, esto requiere alternativas. Claramente el capitalismo es un fracaso, más o menos a la altura de lo que se podía sentir en la década de 1920.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.